El Portal, en la 91.9, Mantra FM.
Diagnóstico en el aire de la 91.9 Mantra FM, un tema que, bueno, viene ya emitiéndose porque la tenemos en Montevideo, en Uruguay, a Laura Causilias. Ella es terapeuta, decodificadora biológica, docente y, por supuesto, trabaja con desprogramación bioemocional online y también presencial. ¿Cómo le va, Laura?
¿Cómo estás, Maga? ¿Cómo andan?
Muy bien. Muy bien, muy bien. Acá tratando yo de decodificar, porque quería ver si había entendido bien esto de conflicto de diagnóstico, ¿no? Mm-hmm. Entonces estaba decodificándolo en la apertura del programa. Y pensaba, bueno, a ver si estaba vinculado a lo mejor con cuando uno no va y ve un médico, un terapeuta, y después ve a uno u otro, y uno se encuentra con distintos diagnósticos y ahí es donde se queda en el medio, no sabe con quién quedarse o qué hacer, ¿no?
Sí, sí, exacto.
¿Es eso?
Es eso.
Genial.
Sí, sí, sí. La cuestión es ver qué pasa cuando el consultante, la persona que, bueno, que está motivada a resolver, ¿no?, esa parte de su enfermedad física o anímica que no le ha encontrado la vuelta, por ejemplo, y bueno, y viene a la consulta y yo observo y evidencio que hay un conflicto de diagnóstico. O sea, ya sea porque fue a otro profesional, no importa si es médico o alguna otra terapia, y le generó, digamos, las palabras de ese profesional, terapeuta, un conflicto acerca de su enfermedad, de su síntoma. ¿Ah?
Que entonces, no es menor, sí, ¿no?
Ahí está, ese es el tema. ¿Qué pasa ahí, no? Cuando el consultante hace conflicto por la propia enfermedad. Por ejemplo, cuando su diagnóstico le causa un impacto mayor, un gran impacto, y eso hace que aumente la carga del sobreestrés, ¿tá? Porque habíamos dicho en otras ocasiones que en biodecodificación se ve a la enfermedad, o sea, la parte de los síntomas, como una reparación, ¿tá? Una reparación de un impacto conflictivo, dramático, que estuvo antes, generalmente en la mayoría de las enfermedades físicas es así, estuvo antes de, bueno, de armarse, ¿no?, todo el cuadro sintomático. Entonces, ese diagnóstico ahí, por las palabras, por el miedo que la persona está expresando, se está viendo que le causó un impacto mayor y la persona entra en fase de aumentar la intensidad y la duración de la reparación también. O sea, hay mayores probabilidades de eso. Se prolongan y se intensifican los síntomas, ¿ya? Por ejemplo, un conflicto de diagnóstico puede ser disparado por las palabras de un médico ante los resultados de un estudio.
Claro.
Cuando le dice, a ver, señor, señora, lamento informarle que usted padece un cáncer de difícil curación, hay muy pocas probabilidades, pero bueno, vamos a apostar. Entonces, o casos que yo me he enterado de personas que me han dicho, bueno, esto es terminal, no le van a quedar más de 3 meses de vida, o calculemos, no, hay casos así. Entonces, eso, en palabras de Claude Sabat, el padre de la biología total, esto es una sentencia de muerte. Así lo dice ese doctor.
Sí, sí, totalmente, lo es.
Bien, lo es. Esto lo que hace es agrandar ese callejón sin salida,
claro,
donde la persona ya se encontró, ¿ah? Recordemos que según las leyes biológicas descubiertas por el doctor Rick Hammer, lo que mata no es el síntoma, salvo muy pocas ocasiones.
Pero para un poco, Lau, déjame meter de un bocado acá, que es importante. Con este criterio, cuando vos sabés que te dijiste estás haciendo estudios, conviene, digo yo, ¿no? Porque viste que a veces no le dicen al enfermo lo que tiene, a veces no. Sí. Se lo dicen a la familia.
Sí.
Y es mejor eso que el impacto lo reciba, suponete, el familiar y no el enfermo en ese caso y que lo trabaje, porque esto también se hace, no se lo vamos a decir porque si no es peor, ¿no?
Sí, a veces se hace eso. Hay casos como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Que hay toda una carga emocional muy dramática. Muchos han, o sea, está en la memoria inconsciente de la familia. Muchos han muerto aquí de cáncer. Así es la memoria lo que registra. Murieron por eso, ¿tá? Entonces, claro, están en otro paradigma donde la enfermedad no viene a restablecer, a ayudar, a facilitar y a ser mensajera, sino donde la enfermedad viene a matarnos, por ejemplo.
Claro.
Entonces, otro paradigma que sabemos que, bueno, que convivimos con él hace cientos de años, y bueno, no ayuda, ¿verdad? Porque si comprendemos, si entramos a esa comprensión más a fondo, vemos que esa misma enfermedad, esa misma reparación, con el cuadro de síntomas, ¿no?, que conlleva, es la propia curación, ¿tá? Salvo en muy pocas ocasiones, como dije, como una oclusión intestinal. Bueno, hay ciertos casos donde sí se necesita una operación, pero son muy pocos casos. El infarto al miocardio a veces también. Klotzaba decía que en ocasiones es mayor el peligro de esa reparación que el mismo conflicto. Pero en realidad, en verdad, lo que ellos han visto que mata es el agotamiento.
Claro.
Ahí está la clave, ¿tá? Es ir tomando conciencia de que se muere por agotamiento o por distracción en la naturaleza. Entonces, todo lo que agrave, lo que intensifique ese agotamiento, si le damos más leña al fuego, ¿no?, más sobreestrés, más estrés, claro, llega un momento que la reparación se vuelve insostenible, porque hay que estar reparando, y eso también le lleva un gasto energético al propio cerebro, ¿verdad?
Claro. ¿Qué pasa si en un punto vos ya tuviste la mala noticia, ¿no?, y ya ese impacto llegó, ¿se puede reparar, digamos, esa noticia? Porque también ha pasado muchas veces que a una persona le dan un mal diagnóstico y se pone firme y dice, yo de esta voy a salir, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero salgo, ¿no? Hay digamos, hay gente que le pega mal y hay gente que se fortalece a lo mejor más o se arremanga y dice, vamos a trabajar a fondo, ¿no?
Claro, sí. Esto se puede tomar a tiempo. En biodecodificación se ayuda mucho para desarmar, ¿no?, este conflicto de diagnóstico, para justamente ayudar, facilitar a la persona que entre en ese carril de la comprensión. Se le aporta, obviamente, si la persona necesita fuentes bibliográficas, que hay gente que le ayuda también, porque de repente tiene más ese riel y le gusta comprender también racionalmente. Entonces, ¿verdad?, se va haciendo digamos un combo donde todo ayuda desde ese lugar de entrar en una comprensión más lleno de lo que implica la curación real, ¿no?, y la enfermedad, ¿qué papel juega en todo esto?
Claro.
A mí me interesa detenerme en esto del callejón sin salida. Hay un doctor, Fernando Callejón, que comparaba, y me gusta mucho esa analogía, este callejón sin salida que uno vive ya en el impacto, en ese bioshock, ¿no?, que eso es lo que genera justamente ese sobreestrés. Entonces él decía que ese callejón sin salida lo podríamos comparar con un koan con K. Los koan, para el que no sabe, son acertijos que el maestro Zen entrega a sus discípulos para ayudarlos a desarrollar el pensamiento creativo, el pensamiento lateral, o sea, la parte más intuitiva de la mente. Ahí hay que ir a lo más intuitivo. Y este koan decía así: tengo un palo en la mano y te lo voy a romper en la cabeza. Alguien viene y te dice eso. Tengo un palo en la mano y te lo voy a romper en la cabeza. Me tenés que contestar si este palo es real o no. Si me decís que es real, te rompo el palo en la cabeza. Si me decís que no es real, te rompo el palo en la cabeza. Si no me decís nada o me das cualquier otra respuesta, te rompo el palo en la cabeza. Y te dice, contestame ya. Y esa sensación, esto que no, nos da a entender el Koan, esa sensación de urgencia, de que esto no, por dónde arrancamos, no tiene solución, todas las puertas están cerradas. Bueno, eso es lo que vivimos cuando hay este sobreestrés, cuando se desencadena todo esto. Bueno, imagínense con un cáncer.
Claro, no, Laura, y te pregunto esto que llega acá al chat. Dicen que un oyente dice que personalmente dice le tiene pánico a los diagnósticos. No, o sea, cada vez que va a hacerse un estudio y va y tiene miedo de encontrarse con algo que no está bien. ¿Se puede trabajar y revertir esta predisposición a la escucha del diagnóstico?
También, porque hay que buscar ahí en el linaje. De repente podría pasar, ¿no? Buscando en ese mapa que es el árbol familiar, el árbol genealógico, de repente hubo un conflicto de diagnóstico, que bueno, que fue una sentencia de muerte. Hay que buscar ahí qué rieles, ¿no? Por dónde va esa información, claro, cuando hay tanto pánico a los diagnósticos. Claro que sí. Está muy interesante esto del oyente porque realmente hay que ver cada caso en particular, ¿no? Y desde dónde está hablando, desde dónde está expresando la persona esa información. Hay una información ahí y bueno, y se ha generado un miedo, ¿no? Una confrontación, un miedo, un terror, un pánico. Entonces hay que ver específicamente el caso y en muchos casos, un gran porcentaje, también la información que está contenida en el linaje, ¿tá? En el propio árbol.
Bien, ¿y de qué manera, digamos, enfrentás este tipo de cosas, Laura? Es decir, una persona pudo haber recibido un diagnóstico negativo. ¿Y qué trabajás? Porque ya el diagnóstico fue esa sentencia, a lo mejor de muerte, o fue una sentencia de un tratamiento muy largo, difícil, costoso. O sea, imagínate, ¿no? O sea, por ahí no es de muerte, pero por ahí es algo medio que parece una agonía. Entonces, ¿cómo se trabaja para no vivirlo de esa manera y que no vivirlo de esa manera implica poder llevarla a la situación, ¿no?
Exactamente. Bueno, siguiendo con el Koan, dice así, la única posibilidad que tiene este discípulo Zen de salvar su cabeza, es decir, de no enfermarse, de no angustiarse, de no dejar que el miedo lo consuma, es tomar el palo de manos del maestro, que sería la representación de la amenaza a su propia vida, romperlo y seguir su camino.
Sí.
Está muy bueno. Las personas que enferman, decía Callejón, este doctor, cáncer, a veces gastritis, artrosis, etcétera, no pueden hacer esto. Entonces hay que detectar y reconocer esa imposibilidad temporal, ¿no?
Bien.
Esa impotencia.
Claro. Y sos amiga, porque acá te preguntan, ¿sos amiga de cuando te dan ese diagnóstico de ir a buscar otros profesionales y escuchar varias campanas? ¿O también corre uno el riesgo de escuchar más de lo mismo y se refuerza toda la situación?
Claro, hay que ver bien esto de buscar varios profesionales. Bueno, si me han dado una sentencia de muerte, quizás sí necesite, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que hay algo que me hace ruido, sí. A veces puede estar reforzando más de lo mismo. Entonces, hay que poner también toda la intuición acá, todo lo que uno justamente apelar a ese instinto salvaje, esa naturaleza salvaje, ¿no? Para realmente decir, bueno, ¿cuál es el maestro, cuál es el espejo, claro, que me va a ayudar acá a yo lograr ir más a fondo con esto, ¿tá? Y hay que tener mucha voluntad, mucha determinación acá, ¿tá? Hay una frase de esta autora Clarisa Píncola que decía, cuando un individuo toma la decisión de abandonar el sufrimiento, la mentira y la sumisión, cuando dice basta, decía ella, ni todas las trampas de la ilusión, ni los mil ejércitos del ego pueden detenerlo. Él va en la búsqueda de su propia verdad. Y ahí es donde comienza el verdadero proceso de sanación. Ese proceso es el que va a devolverle a su verdadera vida. Y también dice, que me gusta mucho esto de que nadie dijo que ese camino fuera fácil, pero es el camino.
Claro.
Entonces, ahí es donde radica la diferencia. En el grado de compromiso que estoy dispuesto a afrontar y a seguir caminando mi propia verdad o en búsqueda de mi verdad y también a través de mi verdad, ¿no? Y hay que tener mucha determinación, sí. Y hay gente que me dice, pero ¿sabes que tengo mucho miedo? El miedo me consume. Hacelo con miedo y todo. El miedo es un acompañante también. Y hasta que vos no lo asumas, no tomes ese palo y lo rompas, entonces hasta ahí no pares. Seguí, seguí y apelá, bueno, a toda la intuición que puedas desarrollar. Porque hay que ver también el maestro. A veces el maestro es un terapeuta, es una terapia. A veces es un libro, a veces es, no sé, o sea, no hay recetas tampoco.
Claro, claro, claro. Uno va a echar mano en ese momento aquello que de alguna manera me va a estar guiando en el proceso, ¿no? Que no sabemos qué puede ser, pero bueno, a veces también en esos momentos es uno sale, ¿no? Viene todo el mundo y opina lo que tenés que hacer, ¿no? Te llegan comentarios de un montón de lugares y la persona que está en esa situación le cuesta tomar la decisión que qué es lo mejor para hacer, ¿no? Y a lo mejor otros son los que deciden lo que yo tengo que hacer.
Exacto, sí, y ahí no hay recetas, pero por ejemplo me acuerdo de un caso de una consultante con cáncer de mama, que ella me dijo, mira, yo no sé, hasta ahora no sé nada de la biodecodificación, no sé nada de este enfoque de la enfermedad, pero voy a buscar, voy a leer, voy a hacer sesiones, las que sean necesarias, me dijo, y tomé la determinación de aislarme en todo lo que pueda de mi entorno familiar, que lo que yo veo que hace con buena intención, en mi caso, es agrandar el miedo,
claro,
en mí.
Claro.
O sea, a ella no le servía, fue muy astuta. Reparó, terminó, cerró ese ciclo, esa reparación, le fue genial.
Qué bueno que lo pudo ver.
Lo pudo ver. Y fue muy intuitiva en eso. Y bueno, creo que les expresó, viste, con total así, esto es para mí bien, pero yo me voy a aislar un poco, o no voy a contestar tantas llamadas, porque yo me voy a concentrar solamente en mi recuperación y todo mi proceso, y quiero comprender todo lo que pueda esto. Me pareció, no sé, genial, o sea, porque ella misma echaba mano a lo que su propio sexto sentido, intuición, le estaba diciendo por aquí sí, por aquí no, sin ánimo de dañar a nadie, pero sabiendo bien lo que la podía dañar a ella en el
claro,
proceso.
Claro.
Hay que tener mucha determinación también y hay claro, que echar mano a eso.
Claro. Laura, bueno, ya vamos cerrando. Contame un poco, ¿estás con alguna actividad puntual que nos quieras recordar, que nos quieras comentar?
Sí, estoy con las consultas online, sigo también, presencial, cursos, también se abrieron cursos, bueno, y algún taller también voy a lanzar para septiembre, que me han pedido esto de lo emocional, ¿no? Cómo enfrentar desde lo emocional, como más recursos desde la gestión emocional.
Bien. ¿Se puede decodificar en grupo?
Mira, no he escuchado muchos casos. Yo alguna vez lo hice en pareja, cuando lo sentí necesario y ellos estaban, esta pareja estaba de acuerdo, porque era un problema de pareja, o sea, que ellos lo reconocían puntual. Que estaba ahí, pero yo no lo he practicado así bien, grupalmente.
Bien, bien, bien. Laura, voy a dar tus datos, así la gente contacta con vos y puede tener info sobre esto que estabas contando de las actividades. Tenemos un WhatsApp de Uruguay, que es el más 598-180-611. En Facebook la van a encontrar como Laura Cousilias, o también tiene una página que es Biodecodificación en Montevideo, y su mail es laucousi@gmail.com. Repito, el móvil más 598-98-180-611. Muy bien, Laucousi, un gusto charlar con vos.
Bueno, otro gusto, placer para mí enorme, Maga.
Muy bueno el tema, muy bueno. Este es un tema que está siempre como activo, ¿no? Y presente en la vida de, creo que de todos, ¿no? Más o menos.
Y nos ayuda a desmitificar la enfermedad en sí, todos los prejuicios medievales que hay todavía en torno a esto. Yo realmente pongo mucho para eso también, para ayudar a que esa comprensión vaya cobrando cada vez más fuerza.
Bien, buenísimo. Muchas gracias, Lau. Cuídate, que tengas una linda semana. Un beso muy grande para todos allá en Uruguay y te esperamos la próxima. Dale.
Gracias. Para ustedes también.
Chau.
Pásenlo muy bien.
Gracias. Chau. Bueno, un corte cortísimo y ya volvemos.
Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. Ondemand.com.ar